Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo. Hoy es martes 9 de abril del 2024. Es Bere Flores quien atiende líneas telefónicas y Gerardo Huerta, el responsable de la conducción técnica de este programa. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Le invito a que se quede con nosotros y que lo haga en forma muy activa, que interactúe, que participe. Los teléfonos 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Línea de WhatsApp o de Telegram, la que usted elija. Solamente le pido que me ponga su nombre para compartir con el resto del auditorio. El teléfono es el 33 22 23 27 38. Como todos los días, un saludo a los desvelados, a quienes escuchan este programa en su retransmisión. El día de hoy tenemos actividades de cara al proceso electoral, muy activos los candidatos, las candidatas, a los diferentes puestos que están en juego, desde la gubernatura hasta las alcaldías y la integración del Congreso local. En este tema del Congreso habrá que hacer pues de lo que está pasando, porque como la ley electoral tiene una tremenda lagunota, no les exige que soliciten la licencia para que se puedan dedicar a la campaña, pues creo que el cheque sí es importante y les queda mejor no hacerlo, aunque ya están algunos de ellos muy, muy activos. De los 38 diputados locales, 25 tienen aspiraciones para buscar otro cargo, así lo han hecho saber. Algunos están buscando la reelección, otros van a brincar. Solamente una cuarta parte de ellos ya solicitó la licencia, pero hay un pequeño detalle por lo que siguen ganando como legisladores, aunque ya estén ocupados en sus actividades de campaña, ya que el Congreso no ha aprobado este trámite, la licencia solicitada, debido a que no se ha vuelto a reunir el Pleno. Los que ya ingresaron su petición por escrito son los diputados del Partido Naranja, MC, Quirino Velázquez Chávez, quien por cierto estuvo el día de hoy en Forma y Fondo con nuestros compañeros Jonás y Mario Muñoz. Él estuvo en entrevista hablando, entre otras cosas, de las propuestas que tiene para Tlajomulco si el voto le favorece. El Quirino, ya lo dije, aspira a ser el presidente municipal de Tlajomulco, es el bastión en la fuerza del emecismo, el municipio que gobernó Enrique Alfaro y que sigue gobernando el Partido Naranja. Estefanía Padilla Martínez es la abanderada de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía del Salto. Higinio del Toro Pérez va por Zapotlán el Grande. Insisto, estos diputados que estoy mencionando ya solicitaron por escrito su separación, su licencia. Sin embargo, pues está en todavía el trámite en curso. Juan Luis Aguilar García va por la presidencia de Jamay. Mónica Magaña Mendoza es diputada local que busca repetir como tal. En el partido de Morena, en el partido Guinda, Movimiento Regeneración Nacional, el único que solicitó la licencia es el que era el coordinador de los legisladores de Morena, José María Martínez Martínez, que usted sabe, está buscando la presidencia municipal de Guadalajara, la joya de la corona, es por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, que es Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, Hagamos y Futuro. Él ya dejó la coordinación legislativa del partido Morena. El diputado del PAN, Julio Hurtado Luna, anunció que estará solicitando la licencia la próxima semana. Él busca la reelección como legislador local. De los 18 que faltan, todavía no han dado certeza sobre la licencia. Unos han dicho de plano que no estarán tramitando la licencia porque estiman que pueden combinar muy bien sus actividades, estar como diputados haciendo su trabajo, que seguramente no les absorbe mucho, y dedicarse en el tiempo libre a la campaña. El vacío, la laguna, es precisamente la ley electoral, que es amigable, por decirlo de alguna manera. Usted póngale el calificativo. La ley no se los exige. Ya tiene las formas de entrar en comunicación, de expresarnos su punto de vista. Saludamos, como siempre, a los desvelados que escuchan en su retransmisión a la 1 de la mañana este programa. También saludamos a quienes lo hacen desde la internet, quienes nos siguen en estos momentos a través también de la banda de AM en su radio. Gracias, como siempre, en la página de internet, en la página de las noticias, en Notistema, en Radio Metrópolis. También puede escuchar los programas pasados en el podcast. Nos vamos a ir directos a escuchar un audio. Es un audio de la candidata a la presidencia municipal de Tlaquepaque por la coalición Sigamos Haciendo Historia, es decir, Morena y Aliados, es Laura Imelda Pérez Segura. Ella presentó una denuncia ante la Fiscalía en materia de delitos electorales. Ella acusa anomalías serias, preocupantes en el ayuntamiento de Tlaquepaque y dice que pues hay dados cargados, que como controlan la nómina en Tlaquepaque, los naranjas, pues están apoyando a la candidata de este partido Movimiento Ciudadano a Citlali Amaya. Escuchemos en qué se basa para tales afirmaciones. Es la voz de Laura Imelda Pérez Segura.
Es un miedo terrible que han infundido entre la ciudadanía, en especial a la gente que participa, que tiene algún trabajo en el ayuntamiento, también que personas que temen que les clausuren sus lugares, sus espacios. Es por eso que es difícil tener un testimonio, pero bueno, en el aeropuerto pues nos lo han dicho infinidad de trabajadoras, trabajadores, cómo les ponen cuota, cómo les ofrecen días de descanso, cómo les pasan lista, cómo los visten de naranja, incluso a los vendedores ambulantes cuando fue el arranque campaña de los naranjas en el centro de San Pedro Tlaquepaque, y cómo los restauranteros, las personas que tienen sus negocios, sus comercios ahí en el centro, les acosan y les amenazan. Entonces, esperamos tener algún testimonio, esperamos tener alguna evidencia, y en este caso, por supuesto que presentaremos la denuncia correspondiente. Somos muy prudentes, no venimos a hablar por hablar, no son nada más de oídas, tenemos pruebas, tenemos los videos, y ahí aparecen claramente las personas que nosotros no identificamos, pero bueno, pues todo el mundo sospechamos de la mafia naranja.
Es la entrevista que dio con los compañeros reporteros, que estuvo hablando acerca de lo que observan, que dice no venimos a hablar por hablar. Es el Imelda Pérez Segura, la candidata a la presidencia de Tlaquepaque por Morena y Aliados, y que dice está llevando los elementos de prueba ante la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales, entre otras cosas, además de que los hostigan o los premian, según sea el caso, porque si no llevan gente o si no participan en los actos de campaña, según el dicho de la gente que está con Laura Imelda Pérez Segura, de lo que los trabajadores de Tlaquepaque le han podido compartir. El tema es que se sienten muy, muy presionados. Incluso, ya escuchó usted en el audio, habla de que hasta al personal que se dedica a trabajar en la calle, en los puestos, en el ambulantaje, los han vestido de naranja. Dice Laura Imelda Pérez Segura que presentó videos, que presentó otros documentos, pero que lo que está pidiendo es a la autoridad electoral y ministerial, en este caso delitos electorales, que haga el trabajo correspondiente, porque el miedo es terrible. El tema no es un hecho aislado en el sentido de lo que los partidos de oposición están señalando sobre la manera en que está contando para Movimiento Ciudadano el tener la nómina, el tener la presidencia en algunos ayuntamientos, en este caso, como es el caso de Tlaquepaque. Laura Imelda Pérez dice que la querella ya está presentada, que van a buscar testimoniales de los afectados. Reconoce la complejidad de que alguien pueda atreverse a dar su nombre por temor a represalias. Y usted seguramente se enteró aquí mismo en Política en Directo hace un par de semanas, lo mencionamos, algunos señalamientos incluso en el portal de Partidero de los trabajadores de Protección Civil, bomberos, una mujer que fue despedida de muchos años de trabajo porque se negó a participar en actos de campaña para el presidente municipal que está buscando la reelección, Juan José Frangé. Y es en Zapopan en que también el Partido Futuro salió a rueda de prensa a informar a los medios de que tenía testimonios de empleados municipales que dicen son presionados para realizar actividades de campaña en favor del presidente Juan José Frangé, que está buscando la reelección. Fue la diputada Susana de la Rosa, que actualmente es la coordinadora de la campaña de Pedro Kumamoto, el abanderado de Morena y Aliados a la alcaldía Zapopanan, quien presentó algunos testimonios y también se refirió a las denuncias de quienes ya habían sido no solo hostigados, sino también despedidos, y bueno, ofrecieron el apoyo. Por lo pronto, lo que toca, lo que corresponde, es que sea la autoridad ministerial encargada de hacer las investigaciones la que tome nota y que revise tanto lo presentado en Zapopan con la empleada de la Cruz Verde como con el empleado de la policía con su esposo, que también recibió la repercusión de negarse, y que se exija al fiscal anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tobar, pues que también tome cartas en el asunto, como en su momento se le hizo de su conocimiento, al igual que a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Se van sumando, pues, las quejas, las molestias, y estaremos preguntando de este tema y, por supuesto, de lo más importante hoy en la actividad de los candidatos del Partido Naranja a su líder estatal, a Manuel Romo, porque lo tendremos en la línea telefónica después de la pausa. Y es que hablaremos con él acerca de la propuesta en materia de seguridad, los compromisos que se han establecido y hacia dónde apunta el programa de gobierno que se estaría ofreciendo, y si les favorece el voto, en coordinación tanto con el candidato a la gubernatura como en las presidencias municipales. El día de hoy, por ejemplo, la candidata a la presidencia de Guadalajara, en este caso, estuvo también presente en el acto donde se firmaron algunos, se dieron a conocer algunos compromisos, algunas estrategias en materia de seguridad. Entraremos, pues, al detalle sobre el tema con la entrevista con el dirigente del partido. Estarán aclarando algunos puntos y preguntaremos acerca de las campañas en el tema de lo que el diario NTR publica hoy acerca de la cantidad de actos a los que están asistiendo. Quedan menos días, cada día, cada hora que transcurre, pues se está acercando el momento definitorio, el momento de la verdad. Y de acuerdo a lo que publica el diario NTR hoy, con base en datos del Instituto Nacional Electoral, del apartado de rendición de cuentas y resultados de fiscalización, en los primeros días de campaña, los candidatos a la gubernatura tuvieron entre 2 y 5 eventos en promedio por día, y los candidatos a la alcaldía, sobre todo de zona metropolitana y de Tlajomulco, son los que están más activos, una cifra que considera actos desde el 1 de marzo hasta el día de ayer, 8 de abril. Son 39 días los que han estado con mayor número de eventos. Es por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, Claudia Delgadillo, con más de 200 eventos, en promedio 5 al día, repito el dato, y 10 actos han sido de carácter privado. La totalidad de los 203 actos de campaña que ha encabezado han sido de carácter público. Para lo que queda, tiene estimado participar en otros 212 eventos, ya lo reportó a la autoridad. Verónica Delgadillo, en el caso de Guadalajara, bueno, ella ha estado muy activa tanto en eventos públicos como en eventos de carácter privado. Está dando a conocer su propuesta y la coordinación que estaría llevando con Pablo Lemus. Estaremos, pues, hablando de Guadalajara como la joya de la corona, de la gubernatura, pero en lo que se refiere a otra candidata, en este caso de la coalición PRI-PAN-PRD, que es Fuerza y Corazón por Jalisco, a la gubernatura, Laura Haro, ella reportó 118 eventos. Los llevó a cabo desde que comenzaron las campañas y le faltan 214, es decir, dos más de los que tiene programados Claudia Delgadillo. Están activos, muy, muy activos, y Pablo Lemus ni se diga, él tenía registrados 92 eventos, pero le faltan 38 por realizar. Ha reportado hasta 72 de carácter público y 20 de carácter privado. En promedio tiene 2 eventos por día y está tratando de estar en sincronía o en sintonía con los candidatos del Partido Naranja a las alcaldías de la zona metropolitana. Estaremos, pues, con más detalle de lo mismo. Usted, pasando a otros temas, a temas de carácter nacional, vio el debate, estaremos pendientes de los debates también a nivel local, pero precisamente acerca del debate presidencial que vimos el fin de semana, hay ya cifras que se comparten, resultados respecto a la organización, ya sabe usted, y dedicamos ayer un tiempo del programa y en la introducción del mismo a las críticas sobre lo que fue mejorable o lo que fue punto negativo y la cantidad de personas que estuvieron presentes en el debate a través de sus televisores o siguiéndolo en sus aparatos celulares, en la forma en que estuvieron pendientes de lo que dijeron los tres, las dos candidatas y el candidato Jorge Álvarez Máynez, son más de 11 millones de personas, de acuerdo con cifras oficiales. Y mire, ya que menciono a Jorge Álvarez Máynez, el día de hoy está en tierras tapatías. También de esto le preguntaremos al coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, que supongo estará por allí acompañándolo. Jorge Álvarez Máynez se reunirá con alumnos de la Universidad de Guadalajara en el Auditorio Salvador Allende. Esta es parte de la actividad que tiene programada para el día de hoy. Y entre la información que hoy en el transcurso de los informativos de Notisistema de cada hora en la hora hemos divulgado, nuestra compañera Griselda Torres Zambrano nos dio a conocer acerca de un estudio realizado con respecto a las deficiencias en el sector educativo. Un estudio que nos recuerda los problemas que tuvimos con la pandemia, la deserción, el bajo nivel todavía de algunos escolares que les ha costado mucho trabajo recuperar el ritmo. Laura Haro estuvo en la firma con la agrupación Mexicanos Primero Jalisco de 6 compromisos por la educación y es la candidata Laura Haro de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco la que reconoció que hemos fallado como sociedad, porque hizo la crítica y la advertencia. Estamos en una situación delicada. En lugar de que los menores estén en las aulas y estén llevando una educación, están siendo captados por la delincuencia para trabajar como halcones. Y ella se refirió a esta actividad porque dice que después de visitar algunos puntos del estado, concretamente en la región Costa Sur, se percató del problema e incluso de cómo le llaman a este fenómeno, el de los niños Kleenex, esos niños que son utilizados por los grupos criminales para ser sus informantes. Y dijo con honestidad, yo no lo había visto, yo no lo sabía, no lo conocía, pero ya lo conocí y me tiene altamente preocupada porque hoy me queda claro que hemos fallado. Ahí la autocrítica habló de la deserción, pero con el dato de la organización civil que hace un análisis y un registro de cómo vamos, entre otros temas, en este, en el de la educación, como uno de los problemas más importantes, tanto a nivel nacional como local. Y en el terreno local, en Jalisco, después de que se registró la pandemia en 2020, no se sabe concretamente lo que ocurrió con respecto a 50,000 niñas, niños y adolescentes que finalmente desertaron. Es momento de hacer una pausa. Estamos en Política en Directo. No le cambie. Volvemos de inmediato. Continuamos en Política en Directo, información de último momento, la más reciente que hace llegar nuestro compañero José Luis Escamilla, relacionada con la detención de un presunto homicida del que fuera el precandidato del Partido Verde a la alcaldía de Mascota, Jaime Vera. Dice que la fiscalía ha reportado la detención precisamente de este presunto responsable de quitarle la vida a Jaime Vera Alanís. De acuerdo con la dependencia estatal, el señalado asesinó al político en un intento por robarle su camioneta y otras pertenencias de valor. La carpeta de investigación tiene asentado que el precandidato salió de una lavandería y allí fue abordado por el que ahora ya está detenido como el presunto responsable. Este le habría puesto una pistola en la cabeza. Y bueno, el tema de la violencia y los hechos de sangre lamentabilísimos que han marcado este proceso electoral, el que está en curso y que está ya considerado como el más violento. Bueno, no está de sobra recordarle a usted que es el más competido y también el más oneroso en nuestra historia. Pasando a notas de carácter nacional, es importante darle seguimiento a lo que ha pasado con México y el Ecuador y las pues las relaciones en el estado que guardan y el desarrollo de esta situación desde el viernes pasado, porque hay un pronunciamiento que están haciendo los expresidentes de la comunidad hispana del mundo. Ellos están agrupados en un organismo político denominado Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, y condenaron el allanamiento a la Embajada de México en Ecuador. Consideraron que el derecho de buscar y recibir asilo es una institución histórica arraigada en el derecho internacional americano de naturaleza humanitaria, pacífica y social, y que en modo alguno puede ser considerada como un acto inamistoso por ningún estado. Así lo dicen, es un texto que en forma íntegra, pues no es un texto tan largo, no lo voy a leer todo, me voy a ir a la parte importante donde los que lo integran dicen: rechazamos el otorgamiento de asilo político al ex vicepresidente Glass hecho por el gobierno de México, dada su abierta contradicción con lo que prescriben la Convención Interamericana y la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, a saber que el hecho de que se alegue que un acto de corrupción ha sido cometido por motivaciones con finalidades políticas no bastarán por sí solos para considerar dicho acto como un delito político o como un delito común conexo con un delito político, pues lo procedente es no considerar de carácter político ninguno de los delitos tipificados con arreglo a dichos instrumentos internacionales. Dicen: rechazamos el atentado ocurrido contra la inviolabilidad de la sede diplomática mexicana en Ecuador por contravenir los principios de la Convención de Viena y el derecho internacional general. Y también hacen un llamado a los gobiernos, tanto de Ecuador como de México, para que resuelvan el diferendo a través de un diálogo constructivo que asegure la normalidad de sus relaciones de amistad y en acuerdo con las normas y principios del derecho internacional, así como del derecho de asilo, ampliamente desarrolladas por las Cortes, entre ellas la Interamericana de Derechos Humanos, a pedido del mismo Ecuador. Carmen Prisú dice: no entiendo a Enrique Alfaro, como dice que Semana Santa y Semana Pascua hubo un saldo blanco, si supimos de 5 accidentes, de un ahogado, de 3 policías asesinados. José Cisneros: me quedé esperando los candidatos a la presidencia de Jalostotitlán, dice don José Cisneros. Y mire, don José, le voy a pedir un favor, déjeme el número telefónico aquí con Bere y yo me pongo en contacto con usted. A veces el programa ya no me alcanza, ahorita me di prisa, voy a ir al corte porque de regreso tenemos al dirigente de Movimiento Ciudadano en Jalisco, Manuel Romo, y nos hablará de la propuesta de los candidatos a la alcaldía de Guadalajara, de Zapopan, de la zona metropolitana y también de la gubernatura. ¿Qué se está pensando en materia de seguridad? Hoy tuvieron un acto importante en este terreno, también en unos momentos estarán algunos de ellos acompañando a Jorge Álvarez Máynez, el abanderado de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República. De este y otros temas estaremos después de la pausa platicando con el dirigente emecista. No le cambie. Continuamos en Política en Directo. Dicen, y no me dejan su nombre, vía WhatsApp, lo de Ecuador es algo muy grave, no es algo tan simple. Me dicen, este es un mensaje importante relacionado con nuestra invitada del día de ayer. Tampoco me dejan su nombre. Les voy a suplicar que me dejen su nombre. Es más, si me escucha, le agradezco que lo deje porque me está dando una queja, dice, de la diputada Mirza cuando estaba en el Congreso, que hubo una situación muy penosa. Solo le pido que se identifique, me deje su nombre y con todo gusto leo su mensaje. Ella estuvo ayer en el programa y supongo que estarán monitoreando para darle a conocer pues lo que de ella se dice. Saludos cordiales, escribe el señor Jaime García y dice: ojalá leas cómo se escribe. Si hay libertad de expresión, es tiempo que los políticos que son odiados sepan cuántos son odiados y más de estos partidos se los hagan saber. Todos los candidatos de MC y PAN que van para diputaciones y presidencias municipales en Jalisco son pura pus, desecho político. Eso deja en Jalisco el gobernador, lo mismo que Emilio, pura mafia. Y a Emilio se está refiriendo, supongo, Emilio González, el que fue presidente del PAN, que fue gobernador de Jalisco y anda muy activo con los candidatos de Fuerza y Corazón por Jalisco. Me escriben para decir, Joaquín Ávila, creo que lo mejor que podemos hacer a nivel nacional y estatal es votar por Morena, para que siga la 4T, especialmente para que logre sacar a Movimiento Ciudadano del gobierno del estado. También nos escribe Marcela Jauregui para decir, lo que pasó con Ecuador fue porque López Obrador tenía a Jorge González, a un criminal que debería de estar con los cárteles. Si hay duda de que el presidente tiene nexos con la delincuencia y está ese caso, díganlo por favor, es importante que se sepa la verdad. Rosa Sánchez, Laura Imelda es una verdadera luchadora por los derechos humanos, es una gran política. Invito a la ciudadanía a que conozca su trayectoria, a que valoren su trabajo. Tenemos que apoyar a este tipo de personas, y se está refiriendo a Laura Imelda Pérez Segura, la candidata de Morena a la alcaldía de Tlaquepaque. De Paramount, California, ya hacía mucho que no se comunicaba con nosotros y me da tanto gusto. Don José Márquez, de nueva cuenta, dice, anoche vi Canal 4, otros periodistas, y que no le tocó verme. Bueno, muchas gracias. Me manda decir un mensaje positivo, y bueno, suelo estar en ese programa, Periodismo en Plural, que es a las 11 de la noche los días lunes, un lunes sí, un lunes no, pero estaré la próxima semana. Y gracias a las personas que se comunican para preguntar sobre el tema. Me dicen acerca de Eli, Eli es la que se comunica, si podríamos informar acerca de una ruta o entre quienes escuchan el programa. Se trata de la ruta número 25. Quiere saber si pasa por el registro civil estatal porque quiere acudir al RENAPO. Alguien que firma como ORR deben de ser más parciales, sobre todo en la forma de dar las noticias del tema de los autos retenidos por la investigación de combustible robado. Se está refiriendo al huachicol que se encontró en las instalaciones del macrobús. Dice que pareciera que son unas pobres víctimas que hasta entrevistan llorando a la gente, que dicen que tienen que esperar a que se investigue. Qué casualidad que nadie sabía que se trataba de combustible robado. Considera el señor o la señorita ORR que este tema tiene mucho fondo y que hay que pues seguirlo abordando. Un servicio social, se requieren 7 donadores de cualquier tipo de sangre. Es para Rubén Trujillo Estrada. Él se encuentra en la cama 106, en el área de quemados, en el Centro Médico de Occidente. Si usted quiere ponerse en contacto con algún familiar, tome notas, Xochitl Díaz, en el 3310-516110. Concepción Reyes dice, vivo en Tlaquepaque, en la zona centro, en las orillas de Tlaquepaque, en Las Huertas, en San Pedrito. Hay un verdadero terregal. Se apoyaron en Movimiento Ciudadano, pues mejor que cambien. Luis Martínez manda saludar. Me encontré gente del Movimiento Naranja haciendo una campaña, y estando en campaña precisamente me preguntaron por qué era lo que yo quería, sobre todo para mi colonia, las necesidades de donde vine. Y yo, donde vivo, lo único que les dije, que la realidad es que no han hecho nada, que considero que MC puro robar. Alfonso Vázquez, los candidatos a nivel estatal, lo único que han mostrado es congruencia en el caso de Laura Haro. Dice que del resto no, porque hay en el caso de Claudia Delgadillo, por ejemplo, un problema, que quiere ser una burda copia de Claudia Sheinbaum, la candidata a la presidencia, y a su vez Claudia Sheinbaum, una burda copia del presidente López Obrador. En cuanto a Pablo Lemus, dice, ¿qué le parece que sería continuar con más de lo mismo? Piensen bien su voto, háganlo, busquen la alternancia, el equilibrio de los poderes, y no apoyemos a un solo color. También tenemos la participación de Víctor, que dice, para la persona que pregunta sobre la ruta, no va para el archivo de Jalisco, antes daba de vuelta en circunvalación hacia el archivo, pero ahora ya no sigue, ahora tiene otro derrotero por todo circunvalación, para que tome nota y no tome esa ruta. Mi nombre es Julieta, la ruta 25 deja en tránsito, podrá caminar 3 cuadras y así llegar al archivo. Gracias a quienes escriben, ya no voy a pasar los siguientes mensajes. Muchísimas personas que están escuchando el programa y que si bien no siempre escriben o comentan de política, sí lo hacen para orientar, como es el caso de Juan López y de Lupita, que dicen la ruta 25 antes daba vuelta, ya no, sigue derecho. Vamos a la pausa, regresamos con la entrevista prometida de esta tarde. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral volvió a ordenar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que modifique o elimine partes de las conferencias matutinas de los días 7, 11, 12 y 22 de marzo, así como la del 1 de abril, porque volvió a hacer expresiones relativas al proceso electoral o de propaganda gubernamental que están prohibidas en este periodo de campaña. Y vamos a la línea telefónica agradeciéndole que nos atienda, que nos tome la llamada, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Manuel Romo, para que nos hable precisamente del periodo de campaña. ¿Cuál es el panorama general? ¿Cómo van las cosas con las y los candidatos de MC? Buenas tardes.
Hola, Esperanza, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El gusto de saludarte y de platicar con tu auditorio.
Preguntaba cómo van en este periodo de campañas, ya transcurridos más de 50 días, faltan 50 días, tenemos transcurridos como 40 en campaña. Díganos, Manuel Romo, ¿cuál es el panorama que le dicen los y las candidatas y qué nos puede informar en el marco del día de hoy, que sabemos también convocaron para dar a conocer una propuesta metropolitana por la seguridad?
Pues quienes estamos involucrados en los procesos electorales, mi querida Esperanza, contamos los días para que se llegue la jornada electoral. Nos faltan 54 días. Esto quiere decir que ya nuestros candidatos a diputados federales, nuestro candidato a gobernador, nuestros candidatos a senadores, el candidato a presidente de la República, ya llevan más de 35 días, 36 días en campaña. Nuestros candidatos a presidentes municipales y diputados locales, apenas es una semana la que han transcurrido, pero con mucha actividad. Nuestro candidato a gobernador ha tenido unas jornadas muy intensas de visita al interior del estado, y hoy que arrancan las campañas, o esta semana que arrancaron las campañas de presidentes municipales, ha estado a la fecha en 18 municipios, y destacando pues los arranques de la zona metropolitana. Vemos muy activos, todos trabajando en equipo. El día de hoy, como tú bien lo dices, nuestros candidatos a presidentes municipales de la zona metropolitana presentaron lo que será su agenda común de seguridad pública, y con la presencia de Pablo Lemus, nuestro candidato a gobernador, también respaldando estos 6 ejes que presentaron, y que sin duda alguna pues da muestra del trabajo que hemos estado haciendo en equipo. Ya todos estamos listos también dentro de la organización de nuestro movimiento, del partido, para tener preparado y capacitado a nuestro ejército electoral, que también ya lleva un avance importante. En fin, creo que estamos en condiciones de seguir presentando ante la sociedad la opción de nuestro movimiento, que va pues muy acorde con la transformación y con tener a Jalisco en los primeros, seguir teniendo a Jalisco en los primeros lugares a nivel nacional en generación de empleos, en el tema económico, en los temas de salud y de educación. El balance que nosotros observamos, Esperanza, hasta este momento es positivo.
En el tema de la seguridad de los y las candidatas, ¿no ha habido incidentes en los actos de campaña, los recorridos en los municipios donde sabemos que hay colindancia con estados con serios problemas y donde sabemos que hay control de grupos criminales, sobre todo en ciertos horarios, que incluso la recomendación es no andar en carretera por las noches en ciertos puntos? ¿Qué tienen en este tema de la seguridad? ¿Qué le reportan al partido?
Afortunadamente, hasta este momento no tenemos nada que nos pueda llamar la atención ni nada alarmante. Todo ha transcurrido en Santa Paz, es decir, nuestros candidatos en el interior del estado están haciendo su trabajo, sin sobresaltos, tocando puertas, visitando sus comunidades, llevando sus propuestas de campaña, y no tenemos ahorita ningún incidente que podamos alertar. La semana pasada renunció el candidato de Piguamo, producto de una reflexión personal en torno al ambiente que se había creado y pues también motivado pues por los hechos lamentables que sucedieron y con el candidato del PRI, y él decidió de una manera familiar retirarse de la contienda. Sin embargo, prácticamente al momento en el que se retira él de la contienda, nosotros presentamos la sustitución del candidato ante el instituto. Entonces, no tenemos problema ahí con el dejar algún tipo de vacío. Nuestro candidato Alejandro Soto Flores, que ya está registrado en el instituto, solamente falta el visto bueno, está también ya esperando que el instituto le dé luz verde para seguir con las campañas en su municipio.
Y
en este
proceso, ¿qué nos puede compartir respecto a lo que ustedes han observado del lado de enfrente, de los que están buscando los puestos que están en juego, principalmente la posición en la gubernatura y en las presidencias municipales, que ustedes consideran que ha habido pues guerra sucia, y son señalamientos que se han dado de los dos lados, pero quizá la principal diferencia respecto a quienes acuden a presentar algún tipo de queja o denuncia es en lo que tiene que ver con los señalamientos de manejo de la nómina, de el empleo de trabajadores que están bajo las siglas de Movimiento Ciudadano, porque actualmente gobierna Guadalajara y otros municipios, como es el caso Zapopan y Tlaquepaque. ¿Qué respuesta han tenido y qué nos puede compartir el tema de los espectaculares? En fin, han estado también sus equipos de abogados muy activos atendiendo estos recursos o bien presentando las quejas.
Bueno, en las campañas electorales es muy común, desafortunadamente, que algunos candidatos fijen su atención o su estrategia en las denuncias y en la práctica de la guerra sucia. En el caso concreto de lo que tú señalas, la realidad es que los candidatos de Morena son los que se han visto rebasados pues con la organización y el trabajo que ha hecho Movimiento Ciudadano con la gente, pues no de ahorita. Nosotros no tenemos trabajando dos o tres meses o una semana como algunos de los candidatos que están participando en las contiendas municipales. Nuestro proceso de trabajo y político tiene ya más de una década, donde nuestro objetivo siempre ha sido estar en contacto con la gente, platicar con las comunidades, en las colonias, con los líderes vecinales, con la gente que simpatiza con nuestro proyecto, y es evidente que los invitamos a que se sumen en la promoción de nuestros candidatos y que difundan nuestras propuestas. Entonces, eso evidentemente no lo pueden entender la gente de Morena, que ha tenido una descoordinación, una serie de acciones que generan desconfianza dentro de su propia militancia, y que lo que optan es por huir, por desertar de una lucha que ellos creían legítima en su momento, y que lo que vieron fue una intersección de la gente del centro, que se vienen aquí a tomar decisiones haciendo de lado los liderazgos que tradicionalmente participaban en Morena, y cuando los abandonan, entonces ellos acusan a quien los recibe. En este caso, nosotros hemos recibido muchos liderazgos que antes no participaban con nosotros, pero que han salido desencantados por las prácticas de la gente de la Ciudad de México, que ha venido a imponerles candidaturas, y en ocasiones nos han comentado hasta venderles candidaturas. Entonces, cuando sucede eso, ellos acusan de guerra sucia. Hay expresiones en diferentes partes del estado que yo de pronto vimos con sorpresa, que aparecieron apoyando muchos de gente de Morena a Pablo Lemus. Y es una coincidencia pues que los días pasados también la gente de Confío en México, creo que así se llama una organización,
sí,
de
México,
Cosío. Salvador Cosío
también, Gaona.
También publicó algunos espectaculares apoyando a Lemus y haciendo una diferenciación del voto. Hay un común denominador en esto. Nuestro candidato Pablo Lemus es el candidato más sólido de los que están presentando, y que eso evidentemente jala simpatías de tirios y troyanos y deciden sumarse. Ayer simplemente tuvimos una suma importante de un grupo de gente de Tlajomulco, la semana pasada gente de la Sierra de Amula, del Grullo y de Autlán. Anteriormente se sumó con nosotros la senadora de Morena también, María Antonia Cárdenas, que también vino y decidió apoyar a Pablo Lemos y a nuestro movimiento, y así en todo el estado. Y eso es lo que ellos llaman guerra sucia. El desorden que ellos traen hacia el interior, quieren acusar que son otros quienes lo están provocando, cuando ellos mismos no pueden controlar lo que está sucediendo al interior de Morena.
Manuel Romo, tengo vasta participación, pero el tiempo se me agota y me gustaría, antes de despedirnos, que me contara rápidamente de la visita de Jorge Álvarez Maynes. Supongo que estará acompañando al candidato de MC a la presidencia.
Sí, el día de hoy va a estar en el auditorio Sebastián Allende, nuestro candidato a presidente de la República, por invitación expresa de la Universidad de Guadalajara, y estará compartiendo con los estudiantes, como lo ha hecho a lo largo y ancho del país, platicando con ellos, que los jóvenes son la principal fuerza electoral de nuestro país, ya que representan casi el 30% del listado nominal, y ahí es donde está centrando la estrategia Jorge Álvarez Maynes para mover las almas de los jóvenes y que puedan participar en el próximo proceso.
Pues muchísimas gracias, estaremos pendientes, y solamente comentar que Álvarez Maynes ayer tuvo un momento del día metido en la red social TikTok y una gran respuesta, y es parte de lo que hoy se difunde como noticia de los miles de jóvenes que lo siguieron. El señor Torres me pide que le informe que les interesa mucho a los ciudadanos saber el tema de la verificación y si efectivamente el candidato Pablo Lemus va a ayudar con eso, que Teresa Álvarez quiere que se sepa que se ha subido mucho el impuesto predial y que la gente está enojada por ello, y una queja relacionada con la gente que dice que están presionándolos en sus trabajos, a dónde recurrir o qué hacer si el partido está recibiendo estos señalamientos.
Estamos aquí recibiendo, desde luego, si hay algún funcionario que esté haciendo mal uso de su puesto, sin duda alguna que vamos a tomar cartas en el asunto, sancionarlos, porque son cosas que no deben de ser. Ni están autorizados, ni mucho menos están con alguna indicación, y desde luego que serán sancionados. Y respecto a la verificación, al señor Torres, decirle que efectivamente Pablo Lemus ha hecho propuestas muy concretas en torno a la verificación, que se siga cuidando el medio ambiente y un plan para evitar las multas y las sanciones.
Manuel Romo, me pide Lulú que le diga esto como a nivel de queja, y lo leo, y con esto concluyo el programa agradeciéndole, invitándole a estar de nuevo para seguir hablando de las campañas antes del 2 de junio. Lulú dice que empleados de Movimiento Ciudadano fueron ayer a hacer propaganda a parques de Tezistán, casa por casa, pero groseros, y amenazando con que les van a quitar las prestaciones si no votan por ellos, y que toman nota de los domicilios y que eso genera temor.
Voy a informarlo y voy a investigarlo junto con Juan José Frangé para tomar cartas en el asunto. Son cosas que no deben de hacer, y si pusieran tener datos más concretos, desde luego que vamos a atender su queja.
Muchas gracias. Es Manuel Romo, el dirigente estatal del partido Movimiento Ciudadano. Momento de despedirnos. Gerardo Huerta se queda en el control operativo. Es Bere Flores quien atiende las líneas telefónicas. Ella sigue aquí, atenta a las llamadas de todos ustedes. En el micrófono, Esperanza Romero Díaz, deseándole una excelente tarde. Hasta mañana.